Hello, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Vanessa Martinelli, la host de este podcast. No sé si alguna vez les ha pasado que han cuestionado su inteligencia o si alguna vez alguien les ha dicho de que no son inteligentes porque no supieron resolver tal problema o simplemente creyeron de que no eran inteligentes porque no saben desarrollarse bien en matemática. Usualmente antes se creía de que si eres bueno en matemática, eres súper inteligente. Y como que saber comunicaciones, era como que más o menos. Actualmente sabemos, de hecho, que según el psicólogo Howard Gardner, desarrolló 8 tipos de inteligencia. De hecho, cada persona tiene todas las inteligencias, pero a un nivel distinto. Unos pueden tener más desarrollado la inteligencia lógica matemática que usualmente serían los ingenieros en este caso. Luego tenemos a la otra inteligencia, y como que es la inteligencia lingüística, que podría estar desarrollada a los comunicadores o a los oradores. También tenemos a la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia kinestésica corporal, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, y por último la inteligencia naturalista, que estaba como que más desarrollado al lado de las plantas, la tierra. Bueno, yo en este episodio voy a coger más que todo 2 tipos de inteligencia, que es la inteligencia intrapersonal e interpersonal. ¿En cuál se diferencian las dos? La intra, como dice su nombre, uno va enfocado sobre todo en la inteligencia hacia uno mismo, o sea, sobre el interior. Mientras que la otra va desarrollado sobre el exterior, sobre el poder, la facilidad de poder comprender a los demás. Y la otra es sobre saber comprenderte a ti mismo o a ti misma. Más que todo, Daniel Goleman fue uno de los psicólogos que mencionó un poco más sobre la inteligencia emocional, en el cual la inteligencia emocional, de hecho, es la combinación entre la inteligencia intra y interpersonal. Entonces, más que todo, él desarrolló esta inteligencia como una de las inteligencias principales. En mi opinión, es más importante que todas las cosas. Porque si bien podemos tener desarrollados distintos porcentajes de inteligencia de cada una, de hecho, sin tener un poquito de la inteligencia emocional, estamos fregados. Porque si nuestra mente no está bien, nada está bien en este mundo. De hecho, tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, a regular nuestras emociones, porque ¿qué pasa cuando nuestras emociones nos sobrepasan? Son las emociones las que nos controlan y no nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces, según Daniel Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones tanto propias como ajenas y de gestionarla a nuestra respuesta ante ellas. Entonces, podemos definir como que justamente es un conjunto de habilidades que permiten la adaptabilidad de una persona hacia los cambios, hacia los demás o hacia uno mismo también. Una de las sugerencias que de hecho hace Daniel Goleman para poder desarrollar un poco más y potenciar un poco más nuestra inteligencia emocional es mucho el tema de la introspección. Mucho que les digo, el como mar interno, es como mirar hacia nosotros mismos, a aprender a reconocernos con nuestras fortalezas o debilidades, saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, qué actitudes podemos soportar, qué no. De hecho, es mucho mirar hacia adentro. Tal como de hecho menciona mi podcast, nosotros mismos, cada uno de nosotros, somos un mar. O sea, podemos estar de vez en cuando serenos y de vez en cuando con estas olas de subidas y bajadas que tenemos en nuestra vida. Y es porque al final el mar nunca se detiene, entonces es igual que nosotros o nosotras, nunca nuestras emociones y nosotros mismos nunca paramos, simplemente hay subidas, hay olas de idas y bajadas, hay subidones y bajadas y crisis existenciales, y también hay momentos en donde también estamos tranquilos y en paz. Entonces es identificar mucho, mirar hacia adentro, reflexionar sobre nosotros mismos y preguntarnos, ok, ¿cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos débiles? Y si tenemos esos puntos débiles, tratar de mejorarlo cada día para que se conviertan esos puntos débiles en puntos fuertes. Es también prestar mucha atención a nuestros pensamientos. De hecho, hay una frase que estoy completamente de acuerdo, que la mente se cree todo lo que piensas. Y creo que eso está científicamente comprobado, de que realmente la mente se cree lo que piensas. Entonces, siento de que a veces nosotros mismos y nosotras mismas tenemos que cuidar nuestra forma de pensar o nuestros pensamientos. De hecho, pueden haber pensamientos negativos, pensamientos intrusivos que a veces se nos vienen a la mente y está entre nosotros mismos poder decir, ok, este pensamiento es X, o sea, esto no me define, y tratar de pensar en nosotros en positivo. Es como implementar en tu vida el pensamiento positivo, porque también hay un libro sobre práctica del pensamiento positivo, si no me equivoco, de Gil Gasson, que lo pueden encontrar en bastantes librerías, la verdad, como Crisol o Busca Libre, que dice que practicar el pensamiento positivo es súper importante en la vida, porque ¿qué pasa? Este autor, de hecho, pone un ejercicio de que ¿qué pasa si es que a una persona le haces pararte, le haces parar al frente y le haces alzar el brazo derecho y le comienzas a decir que piense en los momentos negativos de su vida, en las cosas negativas que le dijeron, y tras decirle esto, intentas bajarle el brazo que estaba estirado, el brazo va a ceder fácilmente. Pero si pones a otra persona, igual con el brazo estirado, tratando de que no lo baje, y le comienzas a decir que piense en las cosas buenas, en las cosas positivas que le han dicho o que él mismo se ha autodicho. De hecho, si tú intentas bajarle el brazo, es como va a ser imposible de que lo bajen. Entonces es lo mismo que pasa. Si tratamos de nosotros mismos amarnos un poquito y tratar con el pensamiento positivo, a pesar de que hayan crisis, porque de hecho hay bajones y es normal a veces sentirnos abajo, pero la cuestión es en no dejarnos vencer por esos pensamientos intrusos o invasivos o negativos y tratar de hecho de sacar el lado positivo a las cosas. De hecho, no, lo malo está hecho para podernos darnos cuenta de lo bueno. Entonces, los pensamientos, ¿por qué son tan importantes en nosotros y por qué es tan importante mantener un pensamiento positivo? Porque al no prestar atención a nuestros pensamientos, los pensamientos pueden afectar netamente a nuestro estado de ánimo y nuestro estado de ánimo puede afectar gravemente nuestras acciones. ¿Cuántas veces nos hemos comportado impulsivamente solamente por nuestro estado de ánimo? O sea, tipo, me contaron algo y, o sea, mi impulsividad y mi estado de ánimo que sentía ira, enojo, hizo una reacción en llamar a la persona a encararla o actuar de forma impulsiva o, por así decirlo, agresiva, cosa que no es lo correcto. Y mandarnos así, y ya cuando pase nuestro enojo, decimos, pucha, ¿qué he hecho? O sea, no debí comportarme así. ¿Y qué es lo que pasó? Es que mayormente todas las personas somos seres humanos, a veces nos sobrepasan las emociones. Entonces, nuestros pensamientos se juntan justamente eso, los pensamientos afectan nuestro estado de ánimo y hace que nuestras emociones controlen nuestras acciones. Y nosotros debemos ser más inteligentes que nuestras emociones y poder controlarlas, regularlas. No digo que evitemos nuestras emociones, porque nuestras emociones son las que nos hacen humanos. O sea, somos seres humanos, de hecho, que vamos a sentir miedo, angustia, alegría, sorpresa, pero es muy importante poder controlarnos, interiorizar, mirar por qué estoy sintiendo esto, cómo puedo mejorar. ¿Qué es lo que puedo hacer para no sentirme así? ¿O qué es lo que detonó este sentimiento? Por ejemplo, si estoy con ira por alguna situación en específico, ya sea porque me sentí humillada, entonces, ok, ¿cuál fue el detonante? ¿Por qué me sentí humillada? Entonces, trabajar desde ese punto, ok, para que no me vuelva a sentir así, ¿qué es en lo que tengo que trabajar? ¿Mejorar mi autoestima? ¿Mejorar en algo académico? Ya sea en lo que sea. Tratar interiorizar mucho nuestra emoción para poder sobrellevar y de hecho para que no nos afecte. Entonces, creo que conocer un poco más cómo reaccionamos y nuestras emociones y de hecho también conocer las diferentes seis clases de emociones que nosotros sentimos es súper importante. Pero antes de pasar a este dato que les quiero dar como este tip para poder un poquito como que bueno, la verdad es que mi vida cambió cuando conocí esta rueda de las emociones, que la pueden buscar en Google. Pero antes de comenzar con esto, quiero separar un poco las cinco partes en las que dividió Goleman la inteligencia emocional. O sea, uno de ellos es netamente el autoconocimiento, que es lo que justamente les decía. El saber controlarnos y conocernos netamente, reconocer lo bueno y lo malo de uno mismo, es muy importante para poder desarrollar mejor esa inteligencia. Luego, como segunda etapa, tuvo la mencionó la autorregulación, que es justamente la capacidad para poder controlar nuestros estados de ánimos y que las emociones no nos ganen, o sea, no actuar por impulso. Luego también tenemos una tercera parte de la motivación. Entonces, la motivación, de hecho, si bien la motivación surge tras impulsos o tras las metas objetivos que nos pongan en el momento, es súper importante porque la motivación a ser mejores nos ayuda a tomar ese primer paso y actuar, a alcanzar lo que nosotros queremos. Luego, otra etapa también es la empatía, que de hecho muchas personas aún no tienen. A veces, es como a veces decía, puede ser una persona súper sincera, pero la sinceridad sin empatía es pura crueldad. Entonces, tener empatía no solamente contigo mismo, porque a veces contigo mismo, contigo misma puede ser un poco cruel o dura. Tienes que tener la capacidad para ser empático contigo misma, darte un break y también ser empático con los demás. También ser empática con los demás, con las demás personas. Porque nadie sabe lo que pasa a cada persona. Como mencioné en episodios anteriores, cada persona tiene su lucha interna. Nadie sabe realmente cómo la otra persona lucha en su interior o en su mente. Tener mucha empatía puede ser un poco difícil, pero no es imposible, y de hecho es algo que todas las personas deberíamos de poder desarrollar un poco más. La empatía y la capacidad para poder entendernos y entender a las otras personas con un poquito de más facilidad. Y justamente entender eso, las necesidades que puedan tener las otras personas. Y luego ya por último tenemos a las habilidades sociales, que más que todo es como la habilidad para adaptarse o comunicarse con facilidad con los demás. Es más que todo el ámbito social. Entonces, quiero brindarles un tip sobre cómo controlar nuestras emociones. Cuando yo descubrí este método, les juro que me cambió la vida y espero que a ustedes también les cambie la vida. Es más que todo para saber identificar un poco nuestras emociones, porque a veces nos podemos sentir de distintas formas, pero no sabemos netamente qué emoción estamos sintiendo. Entonces, es por eso que también, de acuerdo a eso, también genera ansiedad, porque quizás, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Según la rueda de las emociones, que lo pueden buscar en Google, rueda de las emociones, y les va a salir, o se lo pueden descargar y ahí van a ir autoanalizándose ustedes mismas y ustedes mismos. Por ejemplo, si me siento abatido o abatida, puede ser causa de que estoy sorprendida, sorprendido, y esa es la emoción de la sorpresa. Por ejemplo, si me siento aislada, esa puede ser puede que me esté sintiendo sola y eso en sí es la emoción de la tristeza. Entonces, esta rueda más que todo nos va a ayudar a controlar nuestras emociones, identificar qué emoción estamos sintiendo en cuanto a todas las, en cuanto a nosotros mismos. Primero quiero comenzar a decir los 6 tipos de emociones que nosotros tenemos. De hecho, tenemos 6 tipos. Uno es el miedo, que es como la advertencia de que existe algún peligro. Luego tenemos a la sorpresa, que es la alteración de algo inesperado. Tenemos el asco, que es el rechazo hacia una cosa o hacia una persona. También tenemos la ira, que es un sentimiento de enfado un poco grande y violento, por así ponerlo. Tenemos a la alegría, que es producto del placer, algo que nos hace felices, algo favorable para nosotros mismas o nosotras mismos. Y por último, tenemos a la tristeza, que es un dolor, una emoción causada por alguna situación que nos pone en esas circunstancias un poco tristes. Cabe recalcar que todas las emociones son válidas. Ninguna emoción se puede decir que es un tanto negativo, porque cada emoción cumple su rol como tal en diferentes funciones. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos miedo, normalmente origina que los instintos de protección y supervivencia se activen. De hecho, si no sentimos miedo, ¿cómo vamos a saber que algo nos asusta o ese sentimiento de supervivencia? Luego también tenemos a la emoción de sorpresa, que de hecho cumple su función y facilita la aparición de una respuesta ante situaciones novedosas. Cuando nos hacen un detalle, una fiesta sorpresa, obviamente que la emoción que vamos a sentir es la de sorpresa y eso nos ayuda a un poquito a mantenernos vivos. Luego también tenemos a la emoción del asco, que nos aleja un poco de las cosas o personas que resultan un poco repugnantes o desfavorables para nosotras mismas o nosotros mismos. Y ahí es cuando identificamos algo que no nos gusta y algo que quizás no toleramos porque nos da asco o aversión. Luego también tenemos a la ira, que, bueno, en sí incita a la destrucción y a la violencia, pero esto nos puede hacer despertar del por qué nos estamos sintiendo así y cómo podemos cambiar. De hecho, la emoción de la ira es lo opuesto a la emoción de la felicidad. O la alegría, ¿no? Justamente eso, la felicidad o la alegría es lo que nos libera de las tensiones, reduce reacciones como la agresión. De hecho, sin la felicidad o la alegría no puede existir la ira. Y viceversa, sin la ira no puede existir sin la ira y el enojo no puede existir la felicidad o la alegría. O sea, cada emoción, de hecho, tiene su puesto. Cada emoción está y existe para que exista una contraparte. Porque si no existiera la ira o el enojo, ¿cómo sabríamos que estamos felices? O sea, tiene que haber siempre una contraparte o siempre lo opuesto. Entonces, bueno, ya por último, tenemos a la tristeza. Que de hecho esto nos fomenta la conducta de que ayudo a una misma o a uno mismo y a los demás. O sea, nos conduce hacia la insatisfacción o llanto y justamente eso, ¿no? La tristeza, se podría decir que lo opuesto a la tristeza es el miedo. Entonces, si tú buscas en Google o en cualquier buscador la rueda de las emociones, vas a poder visualizar las seis emociones que existen, que es ira, miedo, asco, tristeza o alegría y sorpresa, que son seis. Entonces, en la parte externa, o sea, por la parte de afuera, vas a poder ver una serie de palabras que, por ejemplo, ¿no? Si yo me siento eufórica, entonces me estoy sintiendo alegre. Por lo tanto, lo que siento es felicidad. Voy a mencionar una palabra como ejemplo de cada emoción, de cómo me puedo sentir yo, y vamos a identificar cuál es la emoción de la que estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, si yo me siento arrepentida o avergonzada, lo que siento es culpa. Y la culpa, la emoción que viene con la culpa es la tristeza. Entonces, me estoy sintiendo triste. O igual que si me siento ignorada o victimizada, lo que me siento en realidad es abandonada o abandonado. Entonces, la emoción que estoy sintiendo realmente es tristeza, de la misma forma. Por otro lado, si es que yo me siento moralista o soy un poco reacia o reacio, lo que siento es disconformidad, o sea, me siento disconforme y la emoción que estoy sintiendo es asco. O si me siento odiosa o asquienta, podría decir de que estoy, bueno, acá en la rueda dice horrible. Entonces lo que estoy sintiendo es justamente eso, ¿no? Asco. En el lado de la ira, por ejemplo, si estoy siendo sarcástica y escéptica, estoy siendo crítica. Y esto es la emoción de la ira. Si me siento rabiosa o furiosa, es justo estoy me, esto estas emociones me están representando la emoción de la ira. Si me siento ridiculizada o irrespetada, lo que esto, me estoy sintiendo humillada, por lo tanto, me está generando la emoción del miedo. E igual, si me siento inútil, insignificante, es porque estoy siendo sumisa, quizás, y esto en general se resume en que estoy sintiendo miedo. Y por otra parte, ya con la última emoción, es que si me estoy sintiendo abatida o conmocionada, es porque me estoy sintiendo sorprendida y esto genera la emoción de sorpresa. Y bueno, y así sucesivamente, o sea, de acuerdo a esta rueda, tú ando identificando cómo te vas sintiendo y eso de cómo te vas sintiendo se va un poco achicando sobre si me siento alegre, sorprendido, herido, culpable, solo, aburrido, disconforme. Entonces, de acuerdo a esto, nos va señalando qué tipo de emoción es la que tenemos realmente. Si es ira, miedo, asco, sorpresa, felicidad, cualquiera de las seis. Esto es súper importante para poder controlar y regular nuestras emociones. Y en base a eso, quizás podemos coger un diario o contar con una de las personas más cercanas a nuestras personas seguras y poder controlar y decir y desahogar todas nuestras emociones. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Si quieren saber un poco más sobre psicología, porque más que todo este tema es inteligencia emocional, es un tema que toqué en mi clase de psicología. Los leo en los comentarios y los espero en un próximo episodio. Que tengan una linda semana.